La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles de Leganés, sin prisas pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo
y a los pedales radiofónicos César Palomo.
En esta edición de la bicicleta del 26 de octubre, César Palomo y Roberto Mendoza nos traen una entrevista a un grupo de periodistas sirios de la revista Bainana, fundada por personas refugiadas de Siria. Cuentan su experiencia ejerciendo esta profesión, cómo fue su salida de Siria, cómo fue su llegada a España y el trato recibido.
Espero que os guste esta entrevista. Comenzamos. Llevo hablando unas semanas con un amigo, con mi amigo Roberto. Nos conocemos de hace un montonazo de tiempo y él, por suerte, pues bueno, pues yo tengo la mala suerte de no ser una persona interesante, pero las personas que me rodean, pues por suerte sí. Entonces, Roberto me ha traído, bueno, me ha llevado hasta la Puerta del Sol, a una casa con unos chicos que vienen de Siria, son refugiados aquí en España, trabajan como periodistas y bueno, pues me parece una entrevista súper interesante y nada, pues quería que se presentaran ellos mismos.
Me llamo Musa Al-Hamad y yo soy de Siria, también soy periodista aquí, trabajo en la revista Bainana.
Vale, soy Ayham El-Sati, soy de Siria y también soy periodista en la revista Bainana.
Roberto colabora con ellos, ¿verdad? O sea, tú haces algún tipo de colaboración con nosotros, ¿verdad? Con Bainana.
Sí, bueno, yo soy el que les ha ayudado a hacer la página web. O sea, desde que yo colaboraba con la Fundación Por Causa, bueno, luego ya te cuenten un poco ellos también la colaboración con la Fundación y pues nada, soy el diseñador web, sin más. Los protagonistas son ellos realmente.
Yo también.
¿Quieres, sí, claro, ¿quieres participar o estás currando? Si estás currando.
¿Puedo hablar un poquito con claro.
Hola, me llamo Mohamed Shubat y yo formo parte de la revista Bainana. Yo soy periodista de Siria también.
Bueno, chicos, venía con Roberto haciendo un poquito, porque yo soy un chico muy despistado, soy un tardón, como habéis visto hemos llegado un poco tarde y bueno, os he dicho que la culpa era de Roberto, es mentira. La culpa no, no voy a... No puedo engañaros. Roberto además me ha dicho, venga tío, que después tienen que hacer cosas. Pues no, un poquito, perdona por la tardanza. El caso es que veníamos en el tren, pues además encima a mí se me ha olvidado una hoja que venía con un cuaderno con la que tenía apuntado algunas preguntas. Y bueno, pues las hemos estado haciendo un poquito ahí en el tren, a ver qué es lo que nos parece interesante. A ver si cómo empiezo con la primera pregunta, que sería el conflicto en Siria. Hemos estado hablando hace un momentito contigo que empezaba en el año 2011, ¿verdad? Vosotros aquí sois periodistas, pero entiendo que por lo que me habéis contado, vosotros allí no erais periodistas. Teníais, no sé si estabais estudiando o tenéis algún otro tipo de... contadme un poquito, ¿qué es lo que hacíais en ese año, cuando empieza todo el jaleo?
Vale.
Muchas gracias
por la
entrevista. Hasta luego.
Vale, bueno, en el año 2011 la mayoría de nosotros éramos estudiantes en la universidad y... yo especialmente estaba en la universidad en mis últimos años de la universidad y salía a las manifestaciones como para pedir libertad para mi país, porque sabía bien que mi país es un país de miedo y hay que romper este miedo y gritar libertad y pedir libertad y justicia. Y desde el principio, el régimen sirio usó la fuerza contra los manifestantes y mató desde la primera manifestación a dos jóvenes y luego mató a muchas personas más en las manifestaciones que salimos. Y desde el principio empezamos los chicos y yo a grabar vídeos, a veces escribir noticias en Twitter, en Facebook, un poco, y no sabíamos, la verdad, que es validísimo, pero queríamos hablar lo que está pasando. Y no hay otros periodistas en el país que están contando lo que está pasando. Y los canales del régimen sirio, los periódicos, estaban contando cosas que no son verdad. Y nosotros empezamos a contar la verdad y hablar lo que estaba pasando, que estos son manifestaciones, ni nada, solo quieren, la gente quiere la libertad para el país, quiere justicia, y quiere romper este miedo del país. Y luego, con el tiempo, veíamos que es periodísimo lo que estamos haciendo y empezamos a colaborar con medios de comunicación fuera del país, con canales, hacer un directo para canales como Jazeera, como otros canales, y luego hacemos cursos y así empezamos el periodismo.
Chicos, bueno, estáis allí en Siria, hemos dicho que empezábamos en el 2011 y estáis allí hasta el 2018, que tenéis que salir de allí. ¿A qué se debe la que tengáis? Entiendo que es por el conflicto, pero ¿qué es lo que ocurre en ese momento para que vosotros decidáis iros de allí? ¿Cuál es el camino que tenéis que hacer para llegar aquí hasta España? ¿Qué es lo que tenéis que hacer?
La verdad, nosotros no queremos salir de nuestro país. O sea, tu turno.
Vale.
Adelante.
Vale, ahí. Yo voy a intentar responder a la primera y a la segunda, ¿vale? Así de rápido, resumo. Como ha dicho nuestro compañero Ayhan, que ninguno de nosotros estudiaba el periodismo y Ayhan estudiaba filología árabe y Moja filosofía, ¿no, Moja? ¿No?
Psicología.
Yo estaba estudiando, todos éramos estudiantes, y yo estaba estudiante de informática. Y ninguno, Ayhan ha podido terminar su carrera, Moja no, yo no, no nos da tiempo, porque empezaba la revolución en Siria y era muy peligroso acceder y llegar a nuestras universidades. Así, y nos encontramos que volvamos a hacer el periodismo porque siempre la gente en Siria tenía miedo. Todo está controlado por la fuerza del gobierno. Nadie puede opinar, nadie puede escribir lo que quiera. Entonces nos obligamos a hacer eso para contar lo que está pasando en nuestro país, como ha dicho mi compañero Ayhan. Y luego, de verdad, ninguno de nosotros, porque hay muchos amigos que salieron en el año 13, 14, 15, y nosotros siempre decidimos que vamos a seguir luchando con esta gente para siempre dar conocimiento de lo que está pasando en nuestro país. Y creo que ninguno hemos cobrado dinero para hacer el periodismo, solo con el objetivo de ayudar en nuestro país, ayudar nuestra gente y dar conocimiento de lo que está ocurriendo en el país. Así hasta y seguíamos abajo de mucho doloroso. Moja fue herido veces, yo también. Ayhan estaba encarcelado dos veces, pero decís, vale, con este sufrimiento vale, merece la pena, porque tenemos mensaje, queremos que este mensaje que llega al mundo para que conozcan lo que está pasando. Hasta llegamos el año 2018 con acuerdos con acuerdos de países, porque el sur, en nuestra zona, es muy importante para todos, porque los iraníes tienen el sueño siempre de llegar a la frontera del sur en Siria para pasar a Jordania, luego los países de Saudi Arabia, estos países, porque venden drogas, estas cosas, y también... también la importancia de tener frontera con Palestina, con Israel. Entonces, todo el mundo tiene sueño de tomar este control. Y con acuerdos de países del mundo, dijeron, vale, Rusia tomó con Irán y el régimen de Siria, tomar control completamente a esta zona, y lo tomaron en julio el 18. Y nos encontramos y obligamos, porque ya has trabajado 10 años contra este gobierno y el periodismo, porque siempre tenían miedo del periodismo, porque él lo que muestra las masacres que hicieron en Siria. Así salimos porque tuvimos que salir. No hay otra opción, morir o salir. Entonces, no, salvar la vida es algo muy importante.
O estar en el cárcel.
Sí, o estar. El cárcel significa morir en Siria también. Y especialmente para nosotros, activistas y periodistas. Nos van a matar. Entonces, salir. Y fuimos al norte de Siria con un acuerdo entre la oposición y Rusia. La gente que no quiere en Assad pueden pasar al norte porque está fuera del control del gobierno. Y luego ahí no nos sentamos tranquilos porque hay muchas dificultades, hay guerra, todos los días hay bombardeos, hay grupos radicales ahí en el norte. Entonces decidimos, vale, los chicos empezaron a salir del norte pagando dinero, cruzando la frontera de Turquía. Es muy difícil también porque es súper subir montañas, bajar vallas, peligroso. Ahí fue con dos niñas y era muy difícil, le pagaba mucho dinero, moja igual. Yo me quedaba, me esperaba porque ya sabía que había una organización, se llama CPJ, es Comité de Protección de Periodismo Internacional, una ONG internacional que trabaja para salvar los periodistas. Y estábamos en contacto con ellos y nos ayudaron a salir a España. Y porque ellos tuvieron el contacto con la embajada española, estaban organizando nuestro viaje y nos aceptaron aquí en España y vinimos aquí a España obligados, no, porque...
No tenemos otra opción.
Sí, no tenemos
más opciones que venir aquí.
No. Uh-huh. Existe la oportunidad única y la aprovechamos. Decimos, vale, España. Y nosotros
no sabíamos. Siempre era mejor que quedas en Siria, porque por lo que me decís.
Sí.
O era cárcel.
No puedes quedar, ya. Ya.
Perdón, ¿y cómo lleváis estar durante 7 años bajo ese miedo, bajo ese terror? Es decir, no sé si el día de mañana van a venir, me van a detener, no sé si el día de mañana voy a morir.
Pues, hombre, el caso. No era tan difícil así. Había bombas, sí, pero al contrario, había algo que se llama el ejército sirio libre. Y tenían de la tierra siria el 70% de y ya casi estaba cayendo el gobierno en el año 2015.
Uh-huh.
Estaba ya, decidimos ya está, no hay Assad. Pero entraron los rusos con sus aviones, con sus armas pesadas. Cambiaron todo.
Sí, pero también había miedo antes de tomar el ejército libre sirio, el control en nuestra zona, ejemplo, en el 2011 hasta el 2013, casi, 2012. Estos años eran muy difíciles, muy, 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 muy difíciles. Yo estaba trabajando como periodista y informando sobre lo que está pasando, y siempre tenía el miedo de detener por las fuerzas del ejército sirio o de la inteligencia, de los grupos de seguridad. Y por eso, por ese cosa, yo fui encarcelado una vez y luego en el futuro otra vez, y, pero estaba como yendo de una zona a otra, de la casa de mi tío a la casa de mi tía, a la casa de mi amigo, por esta miedo también, por ser periodista. Y por ser, a veces, no solo ser periodista, por ser una manifestante. Si vas a salir a una manifestación, significa que tú ya tienes como una línea roja abajo de tu nombre.
No, has firmado el contrato de morir. ¿Cómo que puedes salir?
Sí, es que salir a una manifestación en Siria tiene mucho significado. No es como en España o como en otro país, pedir un permiso para salir a una manifestación y luego salir a una manifestación. No, salir a una manifestación significa mucho miedo, significa
disparar
a la manifestación, significa que yo estaba en una manifestación, mataron a un joven adelante de mí, un joven no habla, no ni oía. Nosotros como manifestantes, todos los manifestantes han ido a una zona al lado de una pared, y este chico que no escucha a los, lo mataron. Es algo real, lo vi con mis ojos. Es un joven, tiene familia, y es un ejemplo de muchas personas. Entonces, salir a una manifestación no es algo como habitual o normal, es algo que tiene mucho, mucho significado.
Y chicos, 7 años de incertidumbre, ¿no? Que no sabéis qué es lo que va a pasar. Ya decís que en el 2015 parece que sí, de repente llega Rusia, cambia todo. Llega el 2018, no os queda otra cosa más que salir. Os dicen, no es, oye, que salgo y me voy, no, os dicen dónde tenéis que ir, que en este caso es España. ¿Cuál era la perspectiva de cuando llegasteis aquí? ¿Qué pensabais que iba a ocurrir? ¿Qué pensabais que ibais a hacer? ¿Qué ocurría?
Luz. Hemos visto luz después de 39 años.
Venga, a ver quién se anima. Contadme un poquito. Cuando llegáis a España, ¿qué ocurre? ¿Qué perspectiva de vida tenéis en ese momento?
España era para nosotros el desconocido. No sabíamos nada. Lo que va a pasar, ni dónde estamos, ni cuál es nuestro futuro, ni presente, ya como perdidos. Vinimos a un país, no conocemos nada, ninguna palabra. Nada, nada. Y no sabíamos lo que iba a pasar, pero nos encontramos aquí y decidimos, vale, pues España. Y empezamos a aprender idioma, a hacer cursos, luego hemos creado la revista para seguir la lucha que teníamos antes, porque cuando vinimos aquí a España nos vimos que había falta de información, porque vinimos como muchos de los migrantes refugiados aquí en España, no somos hispanohablantes, no sabíamos nada, y por eso decidimos, vale, los cuatro, Ayham, Mokba, Moha y yo, decidimos, vale, vamos a quedarnos aquí, como no nos hemos encontrado esta información, ¿por qué no las damos? Y empezamos de pensar cómo hacer algo que a nosotros nos gusta, como el periodismo. Y decimos, vale, para ayudar a los demás, y también siempre vemos en los medios de comunicación, siempre hablan de imagen negativa sobre los migrantes refugiados aquí en España, muestran pobrecitos o la otra manera de robar nuestro trabajo, lo que sea. Entonces decidimos, vimos que aquí hay muchos éxitos de refugiados, aquí de migrantes, están formando parte del país, hay mucha gente que está luchando, y merece la pena que seguir nosotros esta lucha con esta gente, con el objetivo de ayudarnos y ayudar a los demás.
Llegáis y cómo sale el tema de volver a hacer otra vez periodismo. ¿Os ayuda a alguien? Es en este caso, porque claro, entiendo que es una pregunta que quiero haceros más adelante, que como refugiados, pues bueno, España, no sé qué es lo que os ofrece, porque no tengo ni idea de qué es lo que hace realmente el Estado español cuando viene alguien refugiado aquí. Llegáis y ya os digo, a mí lo que me interesa más sobre todo es esa incertidumbre que tenéis, y comprendo que me dices que tiras hacia adelante, que bueno, os decidís. ¿Quién os ayuda a montar la página o el medio de comunicación? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es?
Vale. La verdad, después de llegar a España, en unos meses, como ha dicho Musa, encontramos un poco dificultades, muchas dificultades, y luego pensamos que hay que hacer un medio de comunicación e informar un poco sobre la migración, sobre informar un poco a la comunidad árabe en árabe. Era la idea en principio que publicar solo en árabe. Luego teníamos la suerte de conocer a nuestros compañeros de la Fundación de Por Causa, que es una fundación de hacer investigaciones sobre la migración y estas cosas. Y conocíamos a ellos como amigos, y la verdad estaba como una familia para nosotros, y nos ayudaron en muchas cosas, no solo a nivel de trabajo, en muchas cosas. Y después de pensar en el tema de lanzar un medio de comunicación, hablábamos con ellos y entre ellos y nosotros pensábamos en hacer una revista digital. Y la verdad que nos ayudaron en todo, en intentar. Nosotros teníamos el idioma, no era nuestro idioma, español. Aprendimos español aquí en España, entonces necesitamos siempre ayuda para editar los textos en españoles, y luego de hacer la página de web, como has dicho en el principio. Nuestro compañero Robert nos ayudó en hacer la página de web y siempre está con nosotros en esta cosa. Y los demás también en editar textos, en llegar a contactos aquí en España, en muchas cosas. Y eso más o menos nos ayuda mucho a lanzar una revista aquí en España. Encontramos muchas dificultades de lanzar la revista, y de primero la idioma, luego muchas cosas, pero al final llevamos ahora casi un año y tres meses. Aquí está la revista. Faltan muchas cosas, teníamos problemas de financiación, pero seguimos poco a poco y día a día.
Bueno, yo recuerdo cuando hace muchos años que trabajaba en el aeropuerto, trabajaba en Europa, tenía un amigo que trabajaba allí, que era de Mauritania, y él me decía, yo he salido de mi país, en este caso porque me he casado con una mujer que vive aquí en España, es española, y hemos decidido vivir aquí. Entiendo que nadie sale de su país por gusto. Todo el mundo que sale, en este caso, es por una razón. En este caso vosotros salís y por un conflicto llegáis a España como refugiados políticos. ¿Qué significa ser refugiado político en España? ¿Qué es lo que te ofrece el Estado? Porque en este caso yo os digo que estoy completamente pez. No tengo ni idea de lo que ofrece el Estado español. Y hay una cosa que me sorprende además muchísimo. No sé si todos tenéis niños. Yo sé que tú, Musa, sí tienes, ¿verdad?
Yo también
tienes. Hay una cosa que venía hablando con Roberto, y era que yo pensaba que una persona que nacía en un país, o en este caso en España, era español, y resulta que esto no es así. O sea, vuestros hijos no tienen la nacionalidad española, ¿no? Son sirios en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece entonces el Estado español a los refugiados?
Vale, tú has dicho que es muy claro de todo el mundo que venimos en caso de asilo políticos, pero lo que nos dieron aquí es protección subsidiaria, es un parte de protección internacional, porque tratan con todos los sirios casi, les dan el mismo caso, no, casi no leen tu caso, nada, sirio ya está, protección subsidiaria. Y este, de verdad que en nuestro caso es muy claro que es política y deberían darnos el asilo, porque es el asilo es mucho mejor para nosotros, porque un día si hacen un acuerdo con el gobierno sirio, nos pueden echar aquí de España. Con el asilo no, pero con protección sí, nos pueden echar básicamente. Lo que dan el sistema es un año y medio de ayuda, te ayudan de te pagan para ayuda de residencia y luego de alimentación. Te dan poco dinero.
¿Y clase de español?
Sí, clase de español, 6 meses. Te dan poco dinero, pero ya te sirven sobrevivir. Sobrevivir con mucho control. Con mucho control, porque si quieres comprar chocolate para tu hijo, tienes que entregar una factura. Por ejemplo, no te permitan comprar un juguete para tu hijo. Con el dinero que te dan. Te dicen, vale, este para alimentación.
Está todo justificado.
Todo justificado, está justificado sí. Durante el un año y medio. Entonces, y luego, cuando acabas un año y medio, un año y medio, ya está, estás fuera de este sistema, de esta ayuda, y tienes que buscarte la vida, básicamente. Si no encuentras la vida, te quedas en la calle.
Pero, Musa, tú me dices que tienes 2 hijos, ¿los 2 han nacido aquí?
Sí.
Entiendo que si tenéis asistencia sanitaria, o sea, si podéis acceder a la sanidad.
No lo tenía, mira, hay una cosa. Asistencia sanitaria lo tienes, pero en manera así un poco regular, no. Porque puedes ir, porque no te dan la tarjeta sanitaria. Si no trabajas, no estás pagando impuestos a la Seguridad Social, no te dan nada de tarjeta sanitaria. Tienes derecho de asistencia sanitaria, pero te vas con una hoja así y te dicen, a veces te dicen, ¿qué es esto? No te atenden.
Y
si quieres cambiar, sí, este hoja hay que cada 3 meses renovación. 3 meses de renovación, 3 meses. Y cuando vas a un centro para cerrar, tarda 3 o 4 meses para hacer una hoja para 3 meses, te sirve para 3 meses. Esto nos costaba muchísimo, pero desde que empezamos a trabajar y bajando impuestos al Estado, no, ya teníamos derecho a sacar las tarjetas. Por ejemplo, yo llevo 3 años casi medio en España. Y conseguí la tarjeta sanitaria hace 6 meses.
Mismo, yo también.
Mis compañeros hace 4 meses consiguieron la tarjeta sanitaria. Antes no teníamos nada.
Chicos, yo venía también hablando con Roberto en el tren y me venía contando que parece ser que ahora como la comunidad siria en España es más o menos es una minoría, ¿no? Uh-huh. Vuestra elección hubiera sido, por ejemplo, otra, ¿no? Que él venía diciendo que a lo mejor la mejor elección para vosotros hubiera sido ir a Alemania. No sé qué comparación puede haber entre lo que podría haber ofrecido haberos ofrecido Alemania y lo que os está ofreciendo ahora mismo.
Hay gran diferencia en eso, porque nuestros compañeros en Alemania están muy contentos, porque ahí no hay límite, te dejan olvidar la guerra, porque ya vienes después de 11 años de guerra muy cansado. Y aquí te meten a aprender español en 6 meses. 6 meses otros a aprender curso y luego a trabajar, porque un año y medio tienes para empezar a trabajar. Si no, te quedas en la calle. Por eso venimos 12 periodistas aquí a España y quedamos 4. El resto se fueron, porque dicen que esto no se puede aguantar.
Sí, claro, además en año y medio tienes que aprender a hablar en castellano.
O la calle también.
No, tienes que aprender castellano 6 meses.
Y trabajar.
Y hacer cursos 6 meses. Y el como parte tienes que empezar a trabajar ya. Ya. Ajá. Te quedas en la calle al final y nadie te da ayuda. Aquí en España, si no pagas impuestos durante un año, no te dan, por ejemplo, el bar o ayuda de ingreso monumental. No te dan nada de eso. Y como yo vengo de guerra y no hablo español, no he hecho curso, no he hecho nada de eso, ¿cómo voy a empezar a trabajar? Es difícil eso, difícil es mostrar en esto. Por eso a España, desde el año 2017 entraron aquí a España 23.000 refugiados sirios. ¿Y ahora cuánto hay? 12.000, 13.000, el resto se fueron. porque dicen, vale, eso no se, no se puede aguantar. Con la diferencia con Alemania es muy distinto. Ahí te dejan 3 años de aprender idioma solo. Y luego, te, si quieres estudiar una carrera, un curso, lo que sea, te dejan estudiar y hacer lo que quieras, y luego no te empujan, te dicen, vale, puedes trabajar. Hay mucha gente.
Y hay ofertas de trabajo.
Hay
también
muchas ofertas.
Aquí, aquí el problema es que no hay muchas ofertas de trabajo.
Sí, hoy los salarios muy bajos en España. Y es el caso con la comparación entre Alemania, otros países, porque todo, casi todos los países, por ejemplo, Bélgica, Alemania, Francia, nuestros compañeros están muy contentos ahí, con comparación con nosotros.
Siempre en el programa de la ayuda del principio, después de llegar a España, de la acogida, este sistema tiene muchos problemas. Uno problema de ellos es siempre el refugiado, siempre tenía el miedo de terminar este programa y ir a la calle.
Quedar en calle.
Porque siempre los trabajadores de las asociaciones, siempre de estas organizaciones, de estas ONGs, siempre dicen que tienes que trabajar durante de 1 año y medio o a la calle.
A calle.
Y hay mucha gente que se encuentra en la calle y luego no tienen otra opción, solo ir a Alemania. Ejemplo, en nuestro caso, gracias a Dios, que buscamos a mucho trabajo y luego encontramos cada uno algún trabajo. Sí. Yo empiezo a dar clases de árabe, Musa empezó en tal, otro empezó, y luego fundamos la revista y esto. Y, pero la mayoría de la gente que no puede trabajar, no quiere, porque no encuentra trabajo. Y luego se encuentra en la calle y no tiene otra opción, solo ir a Alemania, a otros países, y luego tener problemas en estos países de devolver a España también. Porque tienen estas personas, estos refugiados, la huella de España, que es el primer país que es un acuerdo de Dublín entre los países europeos, que tú tienes que quedarse y pedir el asilo en el primer país que llegas. No puedes pedirlo en otro país. Y eso es el problema.
Bueno, chicos, yo hace unos años, no creo que lo conozcáis, Roberto se lo conocerá, en el Congreso, aquí en Madrid, hubo una ministra, que en este caso se llamaba Fátima Báñez, que decía que los españoles salíamos al exterior como aventureros, éramos casi como Indiana Jones, íbamos a la aventura a buscar trabajo fuera del país, éramos unos emprendedores. En cambio, esa misma ministra, bueno, en este caso su partido y partidos conservadores, consideraban que las personas que venían aquí a nuestro país era solo y exclusivamente para quitarnos el trabajo. Muchos de ellos consideraban que veníais solo y exclusivamente porque se os daba una cantidad de dinero y así vivíais durante ya toda la vida, o sea, ya teníais una pensión para siempre, y que era una cosa, siempre ha sido una incongruencia, claro. O sea, no solo teníais una pensión, sino que también veníais a quitarnos el dinero, que era una cosa, o sea, el trabajo era una cosa un poco extraña. Bueno, somos un país de muchos contrastes, porque es verdad que lo mismo que hay ese tipo de personas, también nos encontramos con personas que entiendo que sí que os tienen que haber recibido con los brazos abiertos, ¿no? ¿Cómo es el día a día en España? ¿Cómo os ha tratado España? ¿Cómo os ha tratado el español durante estos 4 años?
Pues yo voy a responder un parte y dejamos un parte de esta pregunta, ¿vale? Mira, de verdad, puedes, en todo el mundo puedes encontrar el malo y el bueno. Pero a nivel de España, yo digo así sinceramente que los malos son mucho más, porque siempre nos escuchamos, gente habla mal de nosotros, venís, ay, o pobrecitos o robarnos trabajo, y hay mucha gente también aprovecha de ti, organizaciones, asociaciones, fondaciones, aprovechan de ti y te venden para ganar dinero.
Ajá.
Y yo no quiero hablar, ahora voy a hablar sobre el racismo, el odio, existe mucho, mucho aquí en España, mucho en España. Y también al otro lado, no vamos a ser siempre negativos, no, claro. hay un parte que nos sentimos que estamos en nuestro país, con nuestras familias, con nuestros amigos. Yo tengo muchos amigos españoles y me encuentro muy bien con ellos, y un ejemplo es mi amigo Robert, es muy cerca y siempre hablamos. Yo, si tengo problema, le llamo, le digo esto lo tengo, nos hablamos, charlamos sobre las familias, qué problemas tenemos, y yo me siento que es como mi hermano, y yo tengo muchos como Robert. Así yo digo lo malo y lo bueno, y si alguien se quiere añadir algo.
Pues bueno, la verdad, España es un país seguro para nosotros después de 10 años de guerra, pero también hay discurso de odio en todos lados, en medios de comunicación, a nivel de la calle, hay racismo, hay discriminación contra los refugiados, contra los inmigrantes, a nivel de encontrar un visado, muchas cosas como este, es muy difícil, hay muchos problemas de esto. Y la verdad, estamos hartos de hablar sobre el problema de alquilar de un visado, algo así, porque hablamos mucho sobre esto, y Musa y yo llevamos más de 4 meses buscando a un visado. Y después de llegar a España, de 6 meses empezamos a buscar, y luego, después de 4 meses, hasta porque vamos a la calle, y al final encontramos un visado gracias a la gente que nos ayudaron para encontrar este visado.
¿Os habéis encontrado el caso de que habéis ido a alquilar un piso y os han dicho no, extranjeros?
Claro, ¿no? Claro, no una vez, muchas veces. Yo desde el principio, empezaba a llamar y no tengo un buen nivel de idioma y he escrito todo lo que voy a hablar, y empezó a hablar, y de repente dije que no lo siento. Cuando descubrieron que soy extranjero, dicen que no, el visto ya está alquilado.
Está alquilado.
O vamos a llamarte otra vez y no van a volver.
Y hay gente que nos dice así, y nos damos para extranjeros.
Y encontramos esto en un caso que fuimos para ver un viso, Musa y yo, y luego la mujer nos deja en cara que yo no conozco a vosotros, porque no sois de aquí y tenéis otra cultura, y yo no sabía si mañana vais a tirar la agua de la ventana o la basura de la ventana y estas cosas. Encontramos este discurso muchas veces por teléfono y una vez en persona, y esto existe en España. Existe un país seguro y también existe racismo, existe discriminación.
Bueno, has mencionado a Robert, veníamos en el tren haciendo las preguntas. Yo no sé si, Robert, tú quieres hacer alguna pregunta, pero la verdad que hemos estado hablando aquí un poco de las preguntas que les estoy haciendo, las hemos hecho entre los dos y no te estoy dejando participar en nada, estoy cascando de todo, macho.
Hombre, claro, es tu programa. Es tu programa.
Me lo traigo para que no, me eche una mano y no le
si
no
quieres
decir
hablar,
nada.
Hombre, si quieren hablar un poco sobre la revista, hacer un poquito de promo, así. Soy la primera revista que hace noticias en árabe en España. Que eso es, son pioneros en algo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué acogida ha tenido también en la revista? Más o menos, bueno, estamos empezando. Contarme un poco el trabajo, ¿no? que lleva. ¿Qué tipo de reportajes hacéis? Hacer un poco de promo ahí de la revista. Así un poco.
Vale. Pues de verdad que al principio, como yo decía, que la revista Bainana hemos creado para ayudar a los migrantes árabes y luego decidimos, vale, como estamos en España y vamos a ayudar a todos los migrantes, entonces por eso decidimos, vale, Bainana es una revista digital bilingüe árabe-español para mantener todo. Y también para que nos lean en español, la gente vea nuestro mensaje. Y de verdad que ya Robert sabe que hemos empezado desde el cero. No teníamos ningún recurso, nada. Así que hemos creado un crowdfunding, sacamos un dinerito para comprar cámara, hacer la web con la ayuda de Robert. Y gracias a él, que sigue ayudando hasta hoy. Empezamos a crecer y luego ampliamos no solo para dar información útil, entonces decidimos para ser puente entre el mundo árabe y España, porque hay mucha cultura compartida entre España y desde ahí empezamos a ampliar más deporte, política, sociedad, cultura, historias especiales, éxitos para de migrantes, refugiados aquí en España. Tocamos temas de migración, de exilio, de otros. Ya empezamos a salir, contar historias de fuera de España, del mundo árabe, de Argelia, por ejemplo, de Marruecos, de Siria, de Turquía. Para empezar así a trabajar, y luego ya con el tiempo empezamos a sacar vídeos, contar historias, hacer entrevistas en la calle, así de hacer de todo y ya estamos seguimos pequeños todavía, pero ya tenemos nuestros lectores. Como desde la guerra en Ucrania hay un cañón de todo el mundo de tráfico en general en todos los medios, pero nuestros lectores mensualmente eran 10.000 en la web, por ejemplo, 5.000 seguidores en Twitter, casi 5.000 en Facebook, en Instagram 2.000, y luego hemos abierto un canal de YouTube, de TikTok, para hacer todo. Entonces, y seguimos luchando hasta el día de hoy. Seguimos con dificultades de finanzas, pero hay que luchar, hay que dar voz a los migrantes donde pueden contar sus propias historias, y nosotros ofrecemos este espacio y vamos a seguir adelante siempre con esta lucha para siempre.
Solo para saber que Bainana es una palabra árabe, significa entre nosotros y nosotras, y es la primera revista fundada por refugiados. Bainana, por y para refugiados, al mismo tiempo.
Robert, una cosilla por ahí más que...
Bueno, el programa se llama La Bicicleta, lo ha dicho, por hablar de otra cosa. ¿Cuál es vuestro recuerdo, un recuerdo que tengáis de bicicleta allí en Siria?
Mira, yo bicicleta. A ver si no sale algo malo, porque yo tuve un accidente con bicicleta. Pero mira, me pegó un coche y yo me levanté después de 2 horas, ¿vale? Y no sé dónde estoy, pero la gente que han visto el accidente han dicho es este para morir, ¿vale? Y yo levanté, ningún problema tenía, como un caballo, ya está, voy levantado a casa. Y a recoger mi bicicleta y voy a casa. Y estaba muy bien. Y no
¿La
he ido
bicicleta
a...
también?
No, la bicicleta así. estaba doblada.
Bueno, mejor la bicicleta.
Sí,
que
sí.
Todo. Yo voy a hablar por una cosa buena de la bicicleta. la verdad, yo era un niño y de familia de clase media. Y tenía algo de 4 años. O 5 años, algo así, 5 o 6 años, y tenía el sueño de tener bicicleta. Y luego, en mi cumpleaños, me regaló mi padre una bicicleta de 7 años.
Qué bueno. Oye, chicos, ¿y si ahora mismo pudierais cambiar esta oficina, es decir, lo que más me apetece del mundo, hacer algo allí, en vuestro país, es decir, mira, ahora mismo me gustaría estar en este sitio tomando algo con mis amigos o con mi mujer o con mis hijos, con mi familia, ¿qué es lo que más os apetecería en este momento hacer? ¿Por qué cambiaríais todo allí?
Es que para mí lo más importante es estar con mis padres, tomando un café en el jardín de nuestra casa, hablamos, charlamos, que llevamos más de casi 6 años que no hemos estado juntos, solo hablamos por teléfono. Uh-huh. Y me apetece mucho ir a Siria, a nuestra casa, a estar con ellos en el jardín, charlamos, hablamos, comimos, y eso.
Yo creo que te apetecería...
Que la guerra termine, no quiero nada más.
O sea que, sí, es una cosa que entonces sería inmediata, en el momento en el que la guerra terminara, si vosotros no corrierais ningún peligro al volver a Siria, ¿sería lo primero que haríais? O sea,
yo quiero que acabe la guerra y el resto no me importa. Que acabe la guerra, acaba la gente de morir, es lo más importante. Porque están en nuestro país están muriendo mujeres, niños, mayores, jóvenes, todo. Y yo quiero que este acabe, no quiero nada más.
Bueno, yo recuerdo también una conversación que tenía también con una amiga que es inmigrante, hace mucho tiempo que es inmigrante, hace mucho tiempo que no hablo con ella, se llama Berta. Ella está viviendo en Dinamarca y ella me decía que por momentos, cuando iba, volvía y tal, había una pérdida, que ella notaba una pérdida de una falta de pertenencia, de decir, ahora mismo no me siento española, porque cuando vuelvo veo que todas las cosas, hay muchas cosas que me han cambiado, que no, y tampoco la gente cuando estoy allí me hace sentir danesa, que ya lleva muchos años allí, dicen, no me siento de Dinamarca, o sea, no me siento ahora mismo de ningún lugar. ¿A vosotros os pasa un poco eso, falta de pertenencia, de no ser de ningún sitio? Parece que la vida os ha abandonado un poco. Que,
sí, ¿sabes por qué? Por una razón. Que hay mucha gente que está perdiendo familiares. Yo, por ejemplo, yo tengo miedo de volver a mi país y porque tengo en mente que voy a ver fulanito y fulanito ya ha muerto y con el tiempo ya estamos pasando, tengo años y hay gente que está muriendo, entonces decir vale, volver, qué sentido tiene y que no sé, yo tengo miedo, la verdad.
No, nada, solo quiero decir que la gente pierde cosas, pero nosotros, como sirios, estamos fuera del país, perdimos a nuestro país. Perdimos a nuestro país, no perdimos.
Sí, hemos perdido nuestro país, estamos perdiendo a gente, familiares. Por ejemplo, yo murió mi abuela la semana pasada y su sueño era vernos. Ajá. Y ya no ha visto a mis hijos, ni mis claro. padres no han visto a mis hijos porque nacidos aquí.
Claro, con estas guerras es que se rompe la familia, se rompe...
Se rompe todo.
Es todo, claro.
Sí, es todo.
Chicos, no sé, Robert, os pregunto a vosotros, yo creo que os he preguntado un montonazo de cosas, no sé ya exactamente qué preguntaros más. ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntaros? ¿Algo que vosotros queráis añadir a la entrevista?
Creo que hemos hablado mucho, ¿no?
Hablamos mucho, gracias. Gracias por la entrevista. Está muy
y muchísimas
bien.
Gracias.
Gracias bueno. a vosotros por dejarme.
Y las preguntas están muy bien cosas. Y muchas gracias por venir a nuestra oficina y hablar.
Llevamos 3 años, bueno, para grabar, pero para contarte esta historia. Llevamos aquí 4 años, más o menos. Vale, menos 4 años. Menos de 4 años. Pero desde el principio que hemos hablado mucho sobre Siria. Y nos cuesta mucho hablar, repetir la historia. Y sigue lo mismo. Nada cambia. Por eso no queremos recordar y ir al pasado. Porque llevamos mucho tiempo para olvidar este pasado. Queremos seguir adelante, pensar en el futuro. pero hay que olvidar el pasado. Y hablar tanto sobre ese tema, eso cuesta mucho.
Es algo que os pesa, claro. No entiendo.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias
por esa entrevista.
Muchas gracias. Gracias por venir.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Para terminar nuestro recorrido de hoy, queríamos hacernos eco de un par de actividades chulas para Halloween. La primera es en Leganés. La Asociación Vecinal San Nicasio celebra su Halloween el sábado 29 de octubre con un pasaje del terror en el Centro Cívico José Saramago. Habrá un pase infantil a las 5 y un pase de adulto a las 8. Los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto y la entrada es gratuita. Queríamos comentar también que en Madrid Pedalibre organiza un terrorífico recorrido de Halloween en bici, el Bicilarre 2022. Hay que disfrazarse y si te apetece puedes hacerlo en el local de Pedalibre en la calle Martínez Izquierdo 53 de Madrid para luego salir a rodar. Es el 31 de octubre a las 7:30. Después, a las 8, se va a quedar en la plaza de Manuel Becerra. Se irá hasta el Ángel Caído del Retiro y se rodará por otras calles de Madrid. Desde Pedalibre reivindican la bicicleta y el espacio que debe ocupar en nuestras calles. Se recuerda a las personas que quieran sumarse al Bicilarre 2022 que es obligatorio el uso de luces y recomendable venir con disfraces o con los colores negro o naranja en las vestimentas. También son bien recibidas las lucecitas de las bicis. Recordad que cada participante circula bajo su responsabilidad.
Espero que os haya gustado el programa de hoy. Nos vemos más adelante. Un besazo para todos.
Nos escuchamos.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro. Y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.